Acá contento de volver a estar acá.
Y nosotros estamos nosotros muy contentos de recibirte. Había quedado picando una pregunta la semana pasada. Vos venís siempre a hablar de una nueva forma de entender la agricultura, bueno, yo no le quiero poner nombre porque seguro que la erro. Y habíamos hablado de esta cuestión de en la ciudad es imposible, es mucho trabajo, claro. No se puede hacer nada. Claro.
Nosotros, yo y el grupo que hemos trabajado durante tantos años, estamos convencidos que es posible, que hay muchos mitos. Hoy vamos a hablar de donde vive la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Hoy en Argentina es uno de los países más urbanos, entonces yo creo que el cambio tiene que venir en parte desde la ciudad, y desde la ciudad podemos también trabajar para cambiar lo rural, ¿no es cierto? Pero hablando ya de lo concreto pequeño, ¿qué podemos hacer las personas que no tienen tierra? También las que tienen tierra, pero los que no tienen tierra, que tienen un balcón, una terraza, un patio sin tierra. Bueno, y hay muchísimas cosas que cada uno de nosotros podemos hacer. No digo que nos vamos a autoabastecer de las plantas, pero sí poder tener algunas plantas para poder nutrirnos. Y también, bueno, yo vengo de una generación de los años 70, de la militancia, donde todo lo que era lindo, alegre, era como algo malo.
Claro. Y yo había que sufrir.
Había que sufrir. Y bueno, justo estaba leyendo un libro que rescata todo esto, que se llama Las Rosas de Orwell, que lo recomiendo aparte, uh-huh. Y que habla de todo esto, ¿no? De cómo podemos nosotros conquistar lo ve, incluso una estética que nosotros heredamos también, sobre todo de la izquierda soviética, una estética toda triste, gris, que no tiene nada que ver con nuestro pueblo, que es un pueblo en general, la gente alegre, que se viste de colores, claro. Y todo, y nosotros tenemos una cosa gris. Pero bueno, me fui por las ramas, pero no, quería volver al tema.
No, pero yo quiero volver a esa rama, porque en los 70 digamos que el mandato de sufrir era más que nada el mandato de hacer cosas importantes, claro, trascendentes. Claro. Y qué trascendente que es conectarse con la tierra, ¿no?
Claro, y con la belleza que dan las plantas, porque las plantas, nosotros podemos tener un espacio pequeño, como digo, en un balcón, en una terraza, algunas plantas que nos conectan con la tierra, con las estaciones, con la vida, y también con la belleza, porque la mayoría de las plantas tienen belleza, o sea, son y nos alegran, claro. y nos ponen en otro ritmo. Hoy que la mayoría estamos tanto tiempo con lo electrónico y con lo mecánico, el poder estar un ratito cada uno en un ambiente distinto, tratando de compensar todo el tiempo que tenemos por trabajo estar, claro, digamos, trabajando con las máquinas, está buenísimo. Y yo lo que pensaba un poco es que una de las cosas es cómo nos organizamos para esto, porque muchas veces pasa también con la gente que tiene espacio de tierra, que hace un plan tan grande que después no lo puede mantener. Entonces, claro, nosotros lo que aconsejo, bueno, yo personalmente lo que aconsejo es empezar con algo pequeño, ir probando, no da mucho trabajo, sí, el trabajo con las plantas tiene el tema de la regularidad.
Claro, hay que ser, te enseña muchas cosas, claro, porque no te podés desentender de la planta.
Claro. Y además de los ritmos, porque fíjate vos, nosotros vivimos en una época que el ritmo del verano es igual que la del invierno. En cambio, la planta en esta época, por eso estamos en una buena época para empezar a probar y empezar, porque ahora es todo mucho más lento, porque las plantas dependen de la temperatura y de la luz. Y bueno, estamos en los meses de menos luz y de menos temperatura, entonces las plantas crecen despacio y nosotros podemos empezar a organizar ese espacio, que puede ser en un reciclando recipiente, ¿no es cierto? Puede ser que los podemos pintar, embellecer, pero pueden ser desde cajones de verdulería que los cubramos después con nylon o con hule, con algo. Están los cajones de pescado que los regalan en las pescadería, que tienen la ventaja sobre los de verdulería, que son, tienen todas las tablas pegadas, viste que los de verdulería están separados, uh-huh, entre tabla y tabla, entonces son perfectos para esto. Después se pueden usar las cubiertas de auto, que son un problema que tiene la ciudad, porque hay acumuladas, se pueden usar también como recipiente.
Cortan por la mitad.
Claro, se puede, si vos las querés más anchas, le tenés que cortar una de las alas. No, por la mitad no, una de las alas. Y no sé, yo pienso que con 25 centímetros de alto, o sea que con dos cubiertas vos podés tener casi cualquier planta. Si ya querés tener un frutal, ya tendría que poner a lo mejor cuatro, ¿no es cierto?
Claro.
Las podés pintar, les podés cortar una parte y sí agujerearlas para cuando las regas o cuando llueve no quede el agua acumulada en la, claro, ese reborde que tiene, ajá, como esa zanjita, ahí agujerearla con una mecha, con algo para que queden agujereadas. Y una forma de reciclar, las podés pintar y quedan lindas. Y después, bueno, los dispensers de agua que también se tiran hoy, ¿no? Y también ahí se pueden utilizar, se pueden cortar por la mitad según el tipo de planta, porque para todo el tipo de verduras y de flores la mayoría con 25 centímetros es suficiente.
O sea, no por hace ahí, falta una gran maceta, sino algo de 20.
Claro, 25 centímetros es suficiente, porque nosotros tenemos una también escasez de tierra buena. Entonces, si la hacemos muy profunda, necesitamos más tierra. Si querés un árbol o una planta muy grande, sí, pero si no, para la mayoría de las plantas comestibles, o sea, las verduras, incluso las que producen fruta, tomate, berenjena, pimiento, que ahora viene la época, ¿no es cierto? A partir de agosto podemos hacer los plantines y en septiembre ya plantarlo cuando pasen las heladas. Y ahora ya podemos ir pensando en los recipientes, en el lugar, porque bueno, todas necesitan un poco de horas de luz.
Y también horas de luz, pero no todas la misma cantidad de horas de luz.
Claro, hay algunas, por ejemplo, si nosotros queremos tener lechuga en verano, no necesita sol directo, o sea, al contrario, en un lugar que da poquísima luz, está buenísimo, porque si no, no puede tener la lechuga, porque una planta que nosotros nos gusta tener en verano, por eso sale cara en verano, pero que es una planta más de invierno, de épocas más de frío y de poca luz necesita.
No me mates, pero qué poco sabia que estuvo la naturaleza, porque la lechuga, claro, en invierno uno, claro, no le da tanta
sí,
gana.
Sí, 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 no, da, en esta época sí, a nosotros nos pasó en un momento que cuando empezamos con la feria, que se vendieron, claro, en verano se vendían todas las lechugas, estaban caras, y después la gente empezó a sembrar, y claro, pero después en invierno no sé, nadie, vas como un poquito, pero no te da ganas de comer.
Y eso que de la lechuga y el poco sol es un caso medio atípico, ¿no? Porque después la mayoría necesitan.
La mayoría necesitan, bueno, todas necesitan un poco, ¿no?
Claro, es que no, tal cual.
En la oscuridad no van a ser, pero digamos, las podés tener con muy poca luz.
Y después lo que vos decías de la tierra, en una profundidad más o menos de 25 centímetros, por ejemplo, con aquellos productos que son, que lo que consumimos son las raíces, no sé, piensen en zanahoria, por ejemplo, también
sí,
el mismo...
25 centímetros funciona, zanahoria, rabanito, remolacha, claro, todos.
Qué rico algunas... tener remolachas en mi balcón, ya me hiciste
mal. Claro, aparte, bueno... Hablando esto de la belleza, viste, ahora hay también un montón de verduras que son lindas, que sean, no sé, a lo mejor antes existían, pero nosotros no teníamos, por ejemplo, las acelgas de colores, que se llaman arcoíris, la variedad, y que son rojas y amarillas.
No las conozco.
Sí, sí, nosotros tenemos, les voy a traer. La penca es amarilla y también roja, otra roja. Y son hermosas aparte, porque viste, las puede combinar, claro, y dar una cosa estética. Otra muy linda es el kale.
El kale me encanta.
Bueno, pero es una planta muy bonita, hay de distintos colores, porque hay de verde así medio turquesa, hay también un tipo bordó, hay más enrulado, viste que son, sí, como enruladas y más liso. Y bueno, también son todas plantas que...
Y para la gente vaga como yo, que soy medio vaga para cocinar, es una planta muy fácil porque la pones en el horno, no necesitas mucho más que ponerla un rato en el horno y se cocina.
Y además es una planta muy noble porque dura mucho tiempo, uh-huh, se van cosechando las hojas de abajo, crece como un arbolito, o sea que también es muy noble y muy linda, aparte le da un color y un... engalana, digamos, el jardín, claro, el lugar donde vos la tenés, ¿no es cierto? Y son muy fáciles.
¿Qué necesario que sería? Lo digo yo que no lo tuve, ¿eh? ¿Qué necesario que sería que, por ejemplo, en las escuelas primarias se pudiera aprender esto?
Claro.
Porque después no, los chicos y las chicas no comen las cosas porque, bueno, porque toda la industria de la alimentación, reconozcamos que va para otro lado, va para que uno se enamore del cale, por ejemplo. Claro.
Y además hay un entusiasmo ahí distinto, incluso que a esa edad.
Claro, incluso, mira, nosotros trabajamos en una época, bueno, ahora todavía se estamos trabajando con algunas escuelas, pero en un momento hubo una época cuando nosotros empezamos. Acá había 300 escuelas acá en Rosario, se formó una red. El otro día justo estuvimos con una de las docentes, grande como yo, que fue una de las coordinadoras de la red, y contaban todo lo que hacían en la escuela y cómo los chicos, al cultivarlo ellos mismos, viste que a los chicos les cuesta comer verdura, al cultivarlo ellos mismos, se entusiasman. Yo creo que tendría que ser obligatorio en todas las escuelas tener una huerta, porque aparte se ve, vos podés ver todo, o sea, desde tecnología, podés ver toda la parte cultural que tiene, podés estudiar matemática de acuerdo haciendo cálculos de las verduras, lenguaje, se ven un montón de materias que están relacionadas, bueno, todo el tema de nutrición, no hablemos del tema biológico, que está justamente directo, ¿no? Y entonces se podría hacer en todas las escuelas como una materia obligatoria, y las que no tienen espacio, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, por ejemplo, yo estoy jubilado, pero el equipo que trabajaba conmigo, por ejemplo, en el Politécnico estamos trabajando también en el jardín de donde antes era el hogar de huérfanos. Ahí tienen un espacio, bueno, te digo, una de las escuelas que me acuerdo, que y ahí eran, cuando nosotros empezamos, en esta última etapa, eran chicos de 4 o 5 años que ya desde chiquitos aprenden, ¿viste? A cultivar la tierra y hacer, y cocinar después también. Eso está bueno porque está también si lo cocinás ahí con ellos y todo, hay todo un estímulo para la verdura sana, ¿no es cierto? Y para lo concreto que se puede hacer.
Y también es otra costumbre que esta sociedad, para quien tiene la posibilidad, la desalienta, la costumbre del cocinar como un rito, digamos.
Claro. Y antes, yo digo, hoy están de moda, yo siempre cargo ahí a una gente de mi familia que por ahí están todos corriendo y cocinas poco, pero están de moda, viste, todos los programas de cocina, pero después nadie cocina. Entonces el tema de volver a, aunque no se pueda todos los días, pero los días que se pueda, esto del rito, del ritual, incluso lo mismo con lo de la planta, ¿no es cierto? Porque vos estás comiendo una planta que vos la cosechaste o que vos la cosechaste pensando en tu nieto o en tu pareja o en, no sé, en alguien que querés, y después la cocinás o se las das ahí para prepararla, está buenísimo. Así que yo creo que estamos en un momento, aliento a todos los que quieran empezar. Tenemos material también escrito que después lo podemos compartir acá a lo mejor por la página.
¿Y dónde se pueden encontrar?
Bueno, ahí está todavía la página de la municipalidad, que es Agri Urbana Rosario. Ahí hay material que nosotros hicimos en su momento de las escuelas y para varias cosas. Y también, bueno, podemos también responder preguntas. Claro. Si escriben acá el martes que viene o otro martes, algunas de las cosas que les interese, pero haríamos como una idea de poder ver cómo se empieza, qué dificultades tiene y qué cosas buenas, porque esto no es que empiezan para empezar la gente cuando nosotros lo digamos, sino que mucha gente ya está haciendo y ya puede contar experiencias y compartir cosas que tiene cada uno en su balcón hoy.
Y me parece interesante, vos decís contar cómo se empieza. Hoy ya dijiste cómo se empieza a encontrar recipientes.
Claro.
Y podemos después seguir con todas las cuestiones que para
la tierra, por ejemplo,
claro,
cómo podemos hacer compost preparando en el balcón, o sea, cómo, y podemos hacerlo de una manera fácil, no para militantes, porque bueno, en una época también nuestro grupo ambientalista, estoy hablando hace casi 40 años, también proponíamos cosas que era solamente para la gente que estaba súper convencida.
Claro.
Hoy tenemos que encontrar cosas que sean prácticas y que cualquier persona con ganas lo pueda hacer.
Y yo, otra cosa de las que me quedo con la columna de hoy, Antonio, es que hiciste mucho hincapié En la cuestión de la estética, eso me parece clave, ¿no? Para, no claro. sé, pienso en un balcón. Por supuesto que lo primordial es la cuestión alimenticia, pero digo, no es menor lo de la estética, estas plantas lindas. Claro,
y aparte uno se alimenta también de la belleza, o sea, claro. se alimenta de lo que uno come, pero también se nutre de estar en un ambiente agradable. Nosotros siempre le dimos mucha importancia al tema estético, y la agricultura esta orgánica tiene esa mirada porque incorpora también las flores que cumplen un rol en la claro. huerta. Y bueno, esto, como decís vos, lo importante que también donde uno está sea un lugar agradable, y muchas veces gente no tiene acceso a comprar, pero sí puede crearlo a partir de muy poquito, de cosas, incluso mejorando el ambiente porque estás reciclando.
Claro.
Y utilizando cosas que hay.
Tal cual.
Y nos estamos conectando de otra manera con la vida, ¿no? Con la vida.
Por supuesto, con lo concreto del momento, y nos ayuda a estar mejor en este momento, que estamos en un momento no fácil de la humanidad, ni del país, bueno, de todo, pero bueno, está bueno poder tener esta mirada de esto, incluso esto de la alegría, de tratar de estar alegre y de ver lo bueno de las cosas, ¿no? No mirar. Estamos en una sociedad que todo lo criticamos, yo también critico claro. un montón de cosas, pero ver dentro de lo fulero, de lo que hay, que está feo, cómo podemos nosotros encontrar espacio para estar mejor nosotros y también crear el ambiente, porque si nosotros lo hacemos en la casa, no es solo para nosotros, sino para otros que conviven con nosotros, y también lo poquito que hacemos mejora también la resiliencia, o sea, la resistencia. El cambio climático ya está, pero en las ciudades tenemos que tratar de que sean lo más resistentes frente a ese cambio. Y lo poquito que nosotros podamos tener ayuda a bajar la temperatura.
Claro, bajar lo que genera el cemento y poner más
claro,
verde.
Claro. Nosotros en su momento habíamos hecho acá, se había hecho con la facultad. Rosario fue la única ciudad hace unos cuantos años con este tan conocido ambientalista, doctor, no sé si me va a salir el nombre, que él lideró el proyecto y se hizo un estudio de cómo la agricultura urbana responde a la resiliencia frente al cambio climático, y habíamos medido la temperatura en la plaza, en la ex plaza Pinasco, ahí en la Montenegro.
Puro cemento.
Bueno, había 70 grados en verano, se podía hacer huevo frito, y ahí nomás, donde estaba, había unos árboles, bajaba como 30 grados. O sea, es increíble cómo los árboles y lo que uno puede hacer mitigando esto, ¿no es cierto?
Totalmente. Mira vos lo importante que es hacer otras cuestiones. No hacer lo que hay que hacer, sino hacer lo que uno considera, lo que cree.
Y lo que puede, porque muchas veces nosotros, en nuestra generación, como dijimos, nos pasó también de querer hacer el todo nada, ¿no es cierto? Y en cambio ver, ir hacia el ideal, hacia la utopía, no digo que no tengamos utopía, pero después ir haciendo lo posible, lo poquito que va, como dice Galeano, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede ayudar a transformar la realidad, el mundo, ¿no?
Totalmente.
Y hay, relacionado con el tema de las plantas, hay muchísimas cosas que podemos hacer, y cómo podemos empezar, los que no tienen tierra, el otro día también podemos hablar algo de los que tienen tierra, y cómo podemos ayudar también para que haya más, como vos dijiste, más política de Estado, desde las escuelas, desde todos los lugares, para que este tema se tome y se ocupe en todos los lugares. Nosotros en un momento también hicimos acá un relevamiento de todos los lugares que hay, que le decíamos cautivo, que están invisibilizados, que son baldíos, pero que están invisibilizados. Por ejemplo, en las facultades, por ejemplo, en los hospitales, o en el lugar donde se corta el pasto, y que ahí se podrían transformar. Por ejemplo, en la facultad, los mismos alumnos podrían cultivar parte, aprender, tener un rato de... En cambio, no sustituye, pero así como van al gimnasio a hacer... Para estar mejor, también podríamos puntear la tierra, trabajar la tierra, estar bien y de paso mejorar ese lugar y producir verduras y belleza.
Antonio, te agradecemos muchísimo por venir, como todos los martes. Las Rosas de Orwell es de Rebeca Solnit,
sí,
que es una escritora que amamos, autora de Los Hombres Me Explican Cosas, una guía sobre el arte de perderse, la madre de todas las preguntas, y en 2022 publicó este libro. Ya me voy a buscarlo para leerlo. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta el martes que viene, este lujo que nos damos cada martes, que es tener aquí a Antonio Latuca. Gracias a él, la ciudad de Rosario tiene un par de premios, les digo, por las dudas.
No, gracias, un equipo. Bueno, gracias.